11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Jueves de reflexión para Pedro Sánchez, quien se ha dado hasta el lunes para decidir si sigue al frente de la presidencia del gobierno o dimite. Un movimiento que ha adoptado ante la apertura de una investigación judicial a su mujer por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ricardo Rodríguez, ¿qué escenarios se abren ahora para Sánchez?
Un hipotético escenario sería el de la dimisión. Si Pedro Sánchez renunciase, todo su gobierno entraría en funciones a la espera de una nueva investidura de un sucesor o sucesora. También podría anunciar unas nuevas generales, porque la convocatoria solo sería factible a partir del 29 de mayo, pues para disolver las Cortes debe transcurrir un año desde la anterior ocasión. Gana enteros en el gobierno y entre los socios que el presidente se va a someter a una cuestión de confianza ante las Cortes. Es la única opción, defienden a COPE desde el PSOE, en medio del desconcierto interno. María Jesús Montero, entre tanto, ha reclamado tiempo muerto.
Hay que dejar tiempo a que el presidente con su mujer reflexionen de lo que él ha dicho, si merece la pena para él seguir impulsando con las mismas ganas este proyecto de país que otros esconden no tenerlo, en la injuria y también en los insultos.
El entorno presidencial difunde que desconoce cuál será la decisión última de Sánchez mientras acumulan las adhesiones socialistas a su figura.
Este periodo de reflexión abre una etapa inédita en la historia de la política española, también en la economía, que suele acoger en negativo este tipo de anuncios. Sin embargo, en esta ocasión los mercados, también el IBEX 35, lo ignoran y cotizan en positivo. Fernando Mañueco.
Sí, de momento mucha tranquilidad en los mercados. Sube la bolsa, el índice IBEX 35 suma un 0,4% hasta 11.080 puntos. El mercado de deuda pública responde con calma a ese periodo de reflexión que se ha tomado el presidente del gobierno. La rentabilidad de las obligaciones españolas a 10 años se mantiene en el 3,38%. La prima de riesgo de España continúa en 80 puntos, que es el nivel que ha mostrado en los últimos días y semanas. Quizá haya algún tipo de reacción la semana que viene cuando se conozcan las decisiones de Pedro Sánchez. La gran duda se encuentra en la respuesta que tenga la inversión extranjera si se abriera un periodo prolongado de incertidumbre.
Es un orgullo y un honor ser reconocidos a nivel mundial como el mejor espectáculo del mundo. Así lo ha señalado el CEO de Puy de Fu España, Erwan Bileón, aquí en Herrera en COPE, programa que hoy se está emitiendo desde el parque situado en Toledo, tras haber recibido este galardón por la Asociación Internacional de Parques de Atracciones, el equivalente en el mundo del espectáculo a los Oscar.
Sí, eso es una gran ilusión. Vamos, el mayor premio para nosotros es el de público, pero evidentemente cuando tus pares te dicen en Estados Unidos, hombre, pues este espectáculo tiene algo, pues tú, claro, pues lo agradeces, ¿no?
Según el Estudio General de Medios, este programa Herrera en COPE y su comunicador Carlos Herrera mantienen su fortaleza y somos líderes hora a hora en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana. Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE. En los momentos importantes necesita referentes y en COPE seguimos siendo también los números uno del deporte. Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y bate su récord de audiencia, 2.032.000 personas, ya escucháis los fines de semana a Paco González y Manolo Lama. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes. La linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%. 1.014.000 personas elegís a Ángel Espósito para terminar el día con todas las claves de lo que sucede. Por su parte, fin de semana con Cristina López Slichting bate un nuevo récord, llegando a los 960.000 oyentes. Estos datos no serían posibles sin ti y por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora, reunión clave del Consejo Superior de Deportes para el futuro de Pedro Rocha y la Federación Española de Fútbol, Bruno Casar.
Veremos si ponemos fin a este culebrón. Convocada a la comisión directiva del CSD para valorar la situación, que todo apunta, tal y como informó anoche Isaac Fouto en el partidazo, que ni la Junta Gestora ni Pedro Rocha van a ser suspendidos. Rocha, de hecho, va a ser nombrado presidente mañana mismo, con el compromiso, eso sí, de que convoque elecciones a la presidencia y a la Asamblea después de los Juegos Olímpicos. Al margen, la noticia también va a estar en Barcelona. Barcelona. A la una del mediodía van a comparecer Xavi y Laporta para dar explicaciones sobre el acuerdo que alcanzaron anoche para que Xavi continúe al frente del banquillo azulgrana la temporada que viene. En el Atlético de Madrid, un apunte de cara a la jornada de este fin de semana: Gabriel Paulista sufre un esguince de tobillo, queda pendiente de evolución, y a las 5 de la tarde nos citamos con Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. Primer partido para Nadal en esta primera ronda, va a jugar ante el estadounidense Darwin Blanch.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 11 grados y cielo parcialmente soleado, aunque será un día nuboso que irá a más por la tarde. Las máximas se van a quedar en los 19 grados y ya de madrugada bajarán hasta los 9. Apenas quedan complicaciones en las carreteras de la región de entrada, algo en la 2 en Torrejón y en la 6 en el Plantío. También queda un poco de circulación irregular en la 4 en Pinto de Entrada y en el caso de la M40 en Coslada sentido A2. Y la beca de comedor se amplía a más beneficiarios de cara al curso que viene y se simplifica todos los trámites. El límite de renta también se duplica, pasando de los 4.860 euros a 8.400. Las familias ya beneficiarias podrán prorrogar esta beca de comedor siempre que cumplan los requisitos. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Contando con los números uno del deporte, podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Quiero explorar. Sin importarme cuando volver el exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Ven a celebrarlo con nosotros el 25 de abril. Y por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market, llévate un bizcocho gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del Mundo.
¿Qué, por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta el 20% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Carolina Herrera, Lancôme, Charlotte Tilbury y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y celebra que todos los días ella es madre del año. Sephora.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En tus ojos un cielo estrellado. Puede ser creado.
a bailar.
Sí, David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Puy de Fú, pero seguimos en Herrera en COPE repasando cosas que, bueno, secciones, personajes, protagonistas que suelen pasarse por aquí por este programa. Hoy en Toledo también se encuentra conmigo mi hermano Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Divulgador científico del año. Enhorabuena por el reconocimiento.
Sí, sí, el premio Econetic a divulgación tecnológica, esta confederación de empresas de tecnología de la información. Muy, muy agradecido y honrado.
Ayer fue, ¿no? Todo.
Fue ya anoche, sí.
Te dijeron algo cositas de la sección, ¿eh? Que te...
Hombre, algún sitio me habrán escuchado, digo yo.
Oye, que nos perdonen los culés de la audiencia, pero para charlar con Morla hoy tenemos que revivir un momento un poco tenso.
¡Gol! Yo creo que puede
yo
ser
creo
gol,
que
¿eh?
Estaba dentro, ¿eh?
Yo creo que puede ser gol.
Vamos,
ojo,
vamos.
Que dan córner, hay que mirarlo, Paco. El taconazo en área pequeña. Lunin lo sacó, hay que revisarlo.
Bueno, porque escuchamos a Manolo Lama en tiempo de juego. Porque el sábado se vivió en el Bernabéu un gol fantasma. Ya saben, no queda claro si el balón de Lamín entra o no entra. Yo, por lo que he visto, para mí sí me parece que entre. Lo que ocurre es que no hay una visión o una cámara disponible que tenga una toma definitiva, ¿no? Porque cada uno puede hacer la interpretación que quiera de la jugada. Han pedido muchas voces que se instalen mejores tecnologías de gol, sobre todo en el fútbol, y para hablar precisamente de eso, pues Jorge me propuso que repasásemos la tecnología en el mundo del fútbol y cómo ella puede ayudar al árbitro directamente a cargárselo, ¿no?
Claro. Estamos aquí en Puy du Fou, ¿no? Rodeados de gente de muchos de los que ocurren aquí son auténticos prodigios físicos, ¿no? Y con esta actualidad del gol-no gol, pues yo creo que es el mejor momento para hablar de cómo la tecnología incide en el fútbol, de cómo puede ayudar a la competición en general, ¿no? A otras disciplinas, y cómo ya es imposible pensar en algunas disciplinas deportivas directamente sin el uso de nuevas tecnologías.
Yo lo que no entiendo es por qué en la liga hay VAR, es decir, hay una sala en la que se analizan las jugadas por parte de varios árbitros, pero no hay una tecnología que yo entendía que ya teníamos desde hace tiempo y que se usó en algún mundial, que es el tema del gol, ¿no?
Sí.
A ver si es gol o no es gol.
Claro. Aquí lo que sí que hay, como bien dices, es la famosa tecnología VAR, ¿no? Es básicamente una red de cámaras instaladas en el campo, ¿no? Para tomar diferentes imágenes. ¿Cuál es la clave de esta tecnología VAR? Pues, valga la redundancia, la sala VAR, ¿no? Es una sala en la que un otro árbitro extra, digamos, mantiene en todo momento contacto con el árbitro del campo, está mirando pantallas, y si el árbitro del campo comete un error claro en una jugada, pues la sala VAR le comenta a través de un pinganillo, uh-huh. Y el árbitro puede corregir el error o no, puede pedir ir a verlo, y entonces se acerca una pantallita que le repite la jugada, ¿no? Y entonces ya decide. Uh-huh. El VAR aquí en España entra en vigor en la temporada 18-19, y bueno, más o menos es algo con lo que todos estamos un poco familiarizados. Pero es lo que decías, en España lo que no hay es la tecnología de gol, es decir, un aviso específico que recibe el árbitro si el gol cruza la línea de meta.
Pero esto sí lo tienen en otras ligas y en otras, vamos, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, creo que incluso en las Champions.
Champions, de hecho, sí, cuando se juegan partidos de Champions aquí se lo tiene, ¿no? Es curioso porque incluso Gundogan, el jugador del Barça, ¿no? Que está su primera temporada en el Barça y viene de Inglaterra, se acerca al árbitro, uh-huh. Y le dice, oye, consulta el reloj,
claro,
a ver si es gol o no, ¿no? Claro. ¿Por qué hace esto? Pues porque esta tecnología de gol son 14 cámaras de alta velocidad centradas específicamente en la portería. Estas imágenes son procesadas en un microsegundo, ¿no? Por un ordenador. Uh-huh. Y si es gol, lo que hace es mandar una señal a un dispositivo que tiene en la muñeca el árbitro y que le vibra.
La gente siempre habla de lo que cuesta esta tecnología, pero para mí eso es secundario. Lo más importante es tomar las decisiones correctas. Estoy muy feliz y espero que el reloj ese que llevas en la mano funcione.
Este era Wenger, era el entrenador del Arsenal en 2013, cuando se presenta en Inglaterra este invento ante la prensa y algunos árbitros.
Fíjate,
este invento que, como dices,
años, no 11 años, y no lo tenemos porque yo he leído que piden como 4 millones de euros al año por esta tecnología.
Claro.
Eso es muy caro.
Bueno, A ver, el fútbol es verdad que maneja unas cifras económicas astronómicas, ¿no? Desde la Liga lo que se desliza no es que sea tan caro, o sea, no es que sea caro per se, sino que al final tendría pocos usos, ¿no? Estarías pagando esa cantidad para usarlo 3 o 4 veces al año.
Yo me acuerdo la primera vez que vi el ojo de halcón en el tenis, que me quedé flipando, porque es que el ojo de halcón en el tenis se utiliza desde hace bastante tiempo.
Claro, claro, es muy similar. El ojo de halcón, pues es esto de que hablamos, ¿no? Es una de estas tecnologías que ya son indisociables de un deporte concreto, ¿no? Este específicamente fue desarrollado en Reino Unido en 2005 y, bueno, como invento británico que es, pues empezó a usar también en el billar inglés y en el cricket, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo funciona? Pues es un poco parecido. Es un sistema de cámaras conectadas a ordenadores que calculan, en este caso, la trayectoria de la bola. El margen de error es mínimo, la verdad, y es lo que dices tú. A ver, claro, hay que ser honestos. Ha sido siempre muy vistoso, ¿no? Sí. Tú lo veías hace 15 años y dices, joder, esto es una cosa muy, muy chula, ¿no? Uh-huh. Ha evolucionado bastante desde entonces y hoy estamos hablando de que son 40 cámaras, capturan 3.000 imágenes por segundo y evidentemente es el programa que hay detrás que es capaz de procesar toda esta información.
Claro, pero en el tenis con pelotas que van a 200 kilómetros por hora, claro, pues es prácticamente imposible fiarlo todo al ojo del árbitro, porque además la pelota es mucho más pequeña, ¿no?
Claro.
O excepto en tierra batida, porque sí queda marcado donde había golpeado la pelota.
En tierra batida era donde no se usaba. En 2021 creo que fue, se empezaron a usar en algunos torneos de tierra batida. De hecho fue una empresa española que se llama Foxten, que es catalana, y es como un poco lo más avanzado en este campo del ojo de halcón, con gráficos en tiempo real que son, si cabe, todavía más impactantes, ¿no? De todos modos, si hablamos de deportes que marcan un antes y un después en el uso de la tecnología, amigo, ni fútbol ni baloncesto, hay uno que se lleva la palma.
¿Cuál?
Pues la NFL, el fútbol americano. Es un poco el gran abanderado, ¿no?, a la hora de fundir tecnología, deporte y espectáculo. Mira, si quieres te hago una especie de lista así cortita de los usos tecnológicos que empiezan en la NFL, porque los oyentes van a decir, jolines, veo cada partido de fútbol, ¿no?, o de baloncesto, y ya si me quitan estas cosas tecnológicas, siento que está cojo el partido.
Vale, vale, pues dime.
Pues mira, esto empieza en el 86, que ya ha llovido, donde los árbitros ya tienen repeticiones. Es decir, hay muchas cámaras, aparte de las cámaras que ofrecen el espectáculo a la audiencia, hay otras cámaras extras que lo que hacen es tomar tomas desde diferentes ángulos y dan la posibilidad además de ponerlo a cámara lenta, ¿no? Hay unos asistentes que acercan pantallas pequeñas al árbitro para que pueda ver la jugada. Estamos hablando del 86, ¿eh?
Hace bastante tiempo. Sí, ¿Y esto luego va a Inglaterra, a la Premier?
Claro, todo esto se va como exportando, ¿no? Y más cosas. A principios de los 90 es cuando se añade el marcador y el tiempo de juego transcurrido, ¿no? Esta, la mosca famosa que tenemos, ¿no?
Ajá.
Y que yo creo que ya nadie se imagina un partido sin esto, ¿no?
Claro.
Es verdad que la Premier, que se crea en el 92, había hecho alguna prueba, pero incluso los mandamases de Sky Sports, que es los que emitían la Premier, querían quitarlo, ¿no?
Ajá.
En Inglaterra al final se oficializa en el 93-94 y es lo mismo. La NFL ese mismo año es donde lo mete, ¿no?
Uh-huh.
Damos un pequeño salto muy interesante, que es en el año 98, que es la conocida como línea de first down, ¿no? Para los telespectadores es esta típica raya amarilla que sale en televisión sobre el campo y marca un poco la línea en la que van los jugadores.
Eso es el fuera de juego que vemos en el fútbol.
En el fútbol luego se exporta como fuera de juego, efectivamente. Es pues eso, esa línea móvil que te dice quién está más o menos adelantado y... A ver, hoy el fútbol casi que es inconcebible verlo sin esto, ¿no?
Ajá.
Un par de años después aparece la iVision en la NFL, que es, bueno, básicamente forrar el estadio de cámaras y amalgamar todas las tomas en estos vídeos que parece que tienen un efecto tres dimensiones, ¿no?
Sí,
que parece
sí, sí.
Que
las cámaras 360, giran, ¿no?
Eso es. Esto es en el 2001, Matrix aparece en el 99. Yo no descarto que alguien, algún realizador viera la película y dijera, oye, podemos utilizar esto en el deporte, ¿no? En el 2003 aparece la Skycam, que ahora ya se conoce como Spider-Cam, que es esta cámara que tiene un cable atado a cada esquina del campo.
Sí.
Entonces, bueno, tirando del cable, se va acercando a una punta o a otra del escenario y luego además puede subir y bajar, ¿no?
Eso
si el cable se tensa, sube y si...
Creo
se
que se estrena en el fútbol en el Mundial del 2010, en el de España, creo que fue la primera araña. Sí, bueno, creo que fue en Johannesburgo.
En Sudáfrica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego ya pegamos un salto cuántico, que es en el 2017, cuando ya se empieza a utilizar la realidad aumentada, ¿no?
¿Pero eso cómo es? Eso es como cuando ponen una suerte de circuito debajo de un jugador para que sigas la jugada, ¿no?
Por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Todas estas que salen en pantalla en tiempo real, número de pases, porcentaje de acierto a la hora de los regates, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Los logos de los equipos, ¿no? Muchas veces ves como una especie de señal en tres dimensiones que flota sobre el campo. Todo eso lo mete la NFL en 2017 y luego se esparce por todo el mundo del deporte, claro.
Uh-huh.
Yo la NFL no la suelo seguir, la verdad, pero sí que es verdad, y dime tú si también lo haces, yo muchas veces quedo con amigos para ver la Super Bowl, ¿no?
Que a ver, alguna vez lo he hecho, pero más por el espectáculo que por el partido. Mira, aquí que está Antonio Antonio Gredano sentado con nosotros en Puy du Fou, que es un gran futbolero, ha escrito de fútbol, por cierto. Sí. El otro día fue el día del libro y no recordé Prórroga, que es uno de mis libros favoritos, escrito por Antonio Gredano. Vale,
mal hecho, tienes tiempo para recordarlo, ¿no? Pero mira, me permito hablar de este tema porque escribí un reportaje para El Mundo hablando precisamente de esto, entrevistando a una empresa alemana que lleva también el ojo de halcón y demás. Y ahí el siguiente paso, además de todo el espectáculo televisado y demás, el siguiente paso es controlar el desempeño de los futbolistas con esa tecnología. Porque al estar monitorizando constantemente no solo a los futbolistas, sino el balón, porque es un balón inteligente, saben cuánto intervienen en el fútbol.
Claro, dices el esfuerzo, ¿no?
No solo el esfuerzo, sino cómo juegan. Es decir, cuánto intervienen en qué contacto con la pelota, si van ganando, si hay jugadores que desaparecen, ¿no? Por ejemplo, imagínate, o vas perdiendo. Y entonces hay futbolistas que dejan inmediatamente con la pérdida de entrar en juego. Claro. Todo eso te lo lleva un ordenador y te puede decir, pues mira, aquí hay un jugador que mentalmente, cuando pierde, se hunde en el juego.
Wow. O sea, porque
es Jorge, el big data del deporte.
¿No? Es lo que te iba a decir, porque la inteligencia, todavía no hemos hablado de inteligencia artificial y no sé si ya se está haciendo algo en inteligencia artificial.
No todavía, pero ahora lo que dice Gredano, aquí lo que hay es big data, ¿no? Se dice siempre que De Bruyne, cuando pide renovar en el City, no se pone de rodillas y suplica que le aumenten el sueldo, sino que exhibe números y dice, mira, lo que decía Gredano, ¿no? Yo no me vengo abajo, yo estoy el 98% del tiempo teniendo pases efectivos, y los mandamases del club dicen, mira, tiene toda la razón.
Vale, pues os hago dos preguntas. ¿Es la muerte del director deportivo con...?
Esa es la pregunta que yo le hice al responsable de esta empresa, ¿no? Le dije que de alguna manera estaba pervirtiendo el fútbol, porque claro, sobre todo lo que estaban probando, esto fue en la Ciudad Deportiva del Sevilla, claro, estaban probando para meterlo en cantera, claro. Es decir, para controlar a los canteranos, para saber cuáles van a tener más proyección o menos proyección. Y él me dijo que no, porque al final el fútbol siempre, por mucho que lo tenemos controlado, siempre hay una parte que es un talento humano y puro.
Mira,
que
el caso se va de
final y suerte, ¿no?
El caso de, y me voy a Sevilla porque, bueno, conozco el Betis. Loren Morón fue un futbolista que hasta los 30 años estuvo jugando en el Marbella y de repente marcó 10 o 15 goles en el Marbella y tuvo 3 temporadas en el Betis fantásticas, ¿no? Y luego ha sido futbolista profesional, sigue siendo futbolista profesional. Y claro, eso al final muchas veces, si los datos se hubiesen puesto sobre la carrera de Loren cuando tenía 25 años, a lo mejor lo habrían sacado mucho antes.
Perdón, Alberto, un caso, perdón.
Sí, Naranjo.
Hay un tema clarísimo. Messi está desinhibido del partido el 80% del tiempo.
Puede ser.
Eso, la inteligencia artificial diría que se viene abajo.
Puede ser.
Le ponen embargo,
la toca,
¿no?
La toca 3 veces y mete 3 goles.
Claro.
Explicable, ¿no? Yo creo que también los espectadores no van a dejar, ¿no?, que la tecnología se coma al deporte, porque el deporte tiene esa parte de magia, ¿no? Maradona siempre decía que con el VAR el gol de la mano nunca hubiera subido, ¿no?
Claro.
¿Sería más justo? Pues igual, pero pues hubiéramos perdido una leyenda, claro.
Jorge Morla, gracias, hasta el viernes.
Un abrazo muy grande.
Chao, chao. Bueno, seguimos en el mejor parque de España, yo diría que del mundo. Estamos en Puy du Fou, es un parque histórico en el que usted va a poder recorrer la historia de España y presenciarla en sus propias carnes. Más de 1.300.000 visitantes, son cifras de Puy du Fou España que impresionan, porque además es el parque temático que ha recibido más galardones a los mejores espectáculos del mundo. Espectáculos impresionantes como Desmayarse, uno nuevo, que es la precuela de lo que ahora, a partir de las 11:30, vamos a hacer con Ana Velasco, que es entrar en A Pluma y Espada. Un espectáculo que narra parte de la vida, digamos, ficticia, ¿no?, de Lope de Vega. Sumérjase en el fantástico mundo de la historia y de leyendas aquí en Puy du Fou, España, en Toledo, el parque más premiado del mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el 1.000.000 de oyentes.
Por eso yo me he venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremosa Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un super profesional de la construcción? Te mereces una super semana BDB. Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
Ay.
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional.
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tu cuerpo sabe bien lo que se hace. Ahora quiere fuerza para aguantar la tarde y luego calma para acabar el día. Solán de Cabras brota con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales para darte su composición mineral. La naturaleza sabe de equilibrio. Tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales.
Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más, construyendo un futuro juntos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos hecho chas y hemos aparecido en el siglo XVII.
Sí.
Hola, Ana Velasco.
Buenos días, ¿qué tal?
Eres mi profe de historia favorita, lo sabes, ¿no?
Por supuesto. Estamos además en el momento favorito de la historia de cualquier español, siglo de oro.
Siglo de oro, sí. Vamos a ponerle en situación a quien haya puesto, o sea, haya puesto la radio ahora mismo. Estamos en Puy de Fou. Puy de Fou es un parque histórico que tiene distintos poblados, distintas partes de la historia de España representadas en piedra, madera y en corrales de comedia como el que tenemos a nuestra espalda. Estamos en Villanueva del Corral. Villanueva es un pueblo, digamos, del siglo XVI de España, en el que hay un corral de comedia. Y yo he dicho, oye, Ana, vámonos aquí, frente a este corral, y me explicas qué era un corral de comedia.
Pues tienes que pensar en un teatro, o sea, porque realmente hasta el siglo XVI no hay teatros en España como tal. Son posadas, son iglesias, son plazas de los pueblos, y empieza a haber un edificio que es el corral de comedias. El corral de comedias es simplemente, pues, un establecimiento en el que se pueden ver obras teatrales, no los comedias, que no, también te digo.
Claro, esto es otra cosa. ¿Qué era una comedia? Bueno, ¿era una comedia? Como
no,
la que
no
vemos ahora en la tele.
O sea, que había comedias y también había drama total, ¿no? De todos muertos, toda gente, pues, yo qué sé, tu madre, tu padre, una tragedia absoluta, ¿no? Tipo Edipo. Pero el corral venía toda la gente, o sea, era un sitio donde se mezclaba toda la sociedad, era como la plaza del pueblo, o sea, realmente era el sitio más importante, porque aquí se mezclaban los hombres y las mujeres. No estaban en el mismo sitio, las mujeres iban en una cosa que era la cazuela.
¿Qué es la cazuela?
Pues eran unas gradas que iban atrás y eran donde estaban todas juntas. Los hombres normalmente estaban de pie abajo, donde bebían, se insultaban, insultaban, reñían, era una cosa que se intentaba evitar, ¿sabes? Para que no hubiese drama y no hubiese bullicio. Y las mujeres estaban allí tranquilamente viendo la obra, mientras, bueno, pues intentaban seducir a sus amantes o ver a sus novios o ver a sus cosas, ¿no? Que la gente, claro, es que no tenía muchas oportunidades.
Vamos a describir un corral, sí. Porque un corral exactamente, ¿qué es? ¿Como un patio dentro de una casa?
Sí, es lo que tú te imaginas, o sea, es realmente un patio. De hecho, muchas de estas eran posadas, eran edificios de, bueno, de vecindad, digamos, en los que se representaban obras donde vivía gente. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, vemos la ropa tendida, claro, porque es el interior de una casa, ¿no? Luego, es verdad que se profesionaliza y ya se hace simplemente lo que es el corral, como pues el de aquí de la fruta, el del Príncipe, el de la Cruz en Madrid, que son los más famosos. Y es eso, un espacio con unas zonas que tiene palcos, luego la zona del pie donde están el público, los hombres, y la zona del estrado donde está el tablado, donde están los actores, que es la parte fundamental, claro, de la obra.
¿Y quién era el tío más importante en el siglo de oro en España?
Pues estamos aquí con Lope de Vega, y Lope de Vega, que sabes que Cervantes, que le tenía un poco de tirria.
Claro, había beef, ¿no? Que se dice ahora.
Había beef rapero, ¿no? Claro, es que Lope de Vega era la estrella, o sea, era Tupac.
¿Pero que era parecido a lo de Quevedo y Góngora?
Pues no, realmente no se llevaban tan mal, pero fíjate que Cervantes decía de Lope de Vega que le tenía mucha envidia y quería ser Cervantes porque lo que daba dinero, el teatro era lo que te hacía rico.
Ah, ¿sí?
Te hacía millonario. Claro, Lope de Vega era un hombre muy rico, se gastaba mucho, pero bueno, también era rico, ¿no? Y le llamaba el monstruo de la naturaleza por la facilidad que tenía para escribir, porque escribió 3.000 obras de teatro.
Es una barbaridad la de obras que escribió Lope de Vega.
El fénix de los ingenios. Tú fíjate que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El fénix de los ingenios.
Y una cosa de Lope de Vega. Lope de Vega le pasa porque le destierran, ¿no? De
sí.
Castilla.
Sí, bueno, es que Lope de Vega tenía, era seductor. Le
gustaba la muchacha Lope de Vega, ¿no?
Le gustaba, sí, era generoso del amor. Claro, no, él tiene muchos problemas. Pero bueno, en esta época todos tienen unas vidas apasionantes. O sea, él también está en la Armada Invencible, es soldado. Se hace sacerdote después de haberse, bueno, pues... conocido a todo Madrid.
Exacto. Haber conocido a gran parte de la corte femenina de Madrid.
Exacto. Y claro, una de las penas que tiene es que es desterrado de Castilla. Se va a Valencia, pasa por Castilla otra vez, se salta la prohibición. Bueno, consigue con algunos favores que le quiten el destierro. Es que la vida de Lope es apasionante, o sea, es de obra de teatro.
Oye, vámonos un momento a Córdoba. Perdón, porque habrá mucha gente que ha escuchado muchas veces eso de todos a una, Fuente Ovejuna. Eso es una obra de teatro de Lope de Vega.
Sí, es la obra además que estamos aquí viendo, o sea, la función empieza precisamente con Fuente Ovejuna, y es una de las obras más famosas, y aquí vemos a los actores como estaban en el tablao, como estaban en el escenario, vestidos igual, vestidos para que el público los admirase, porque por ejemplo, claro, ¿dónde se veían las modas? No había revistas, no había internet, no había Instagram, y estaban los actores vestidos a la última moda como en la Tarasca, por ejemplo, que antes hemos estado hablando con Mar Alonso, que es la que se la ha encargado aquí de hacer los trajes y demás para la producción, y claro, vemos no la vida esta del pasado marrón con la gente con la cara tiznada, sino la gente como iba en el siglo XVII pues al teatro con sus mejores galas y los actores pues de punta en blanco.
Oye, porque es que tú estuviste, vamos a recordarle a la gente, estamos en Puy de Fou, un parque histórico, un parque que no tiene nada que ver con un parque de atracciones, porque aquí lo que se hace es pasear por la historia de España, y además de pasear por esa historia, hay espectáculos, como el que nos acaba de describir Ana Velasco, Pluma y Espada, que tiene el premio a mejor espectáculo del año del mundo, ¿eh? Es un premio que se da en Las Vegas, y entonces cuando entramos dentro del corral y vemos a Pluma y Espada, estamos viendo una obra representada, pues bueno, haciendo un remake, digamos, de parte de la historia de Lope de Vega con Fuente Ovejuna de fondo, pero es como si entrásemos dentro de un corral.
Es lo mismo, o sea, la experiencia es, nos hemos trasladado al siglo XVII y estamos, oye, como Felipe IV, que sabes que era muy aficionado al teatro y también a las actrices, esto también hay que comentarlo, y estamos viendo la obra como si fuéramos viajeros del tiempo, o sea, es espectacular, ¿eh?
Bueno, Fuente Ovejuna es una obra en la que en Córdoba hay Fernán Gómez, que es un tipo malvado, digamos.
Digamos, sí, sin decir. Es malvado.
Digamos que era un tipo que abusaba muchísimo de la gente de que por entonces del vivía poder. En la Córdoba de sí. Hoy, ¿no? Y que además abusaba de muchachas.
Sí, sí, está feo. Es que, claro, la gente del antiguo régimen, estamos viviendo una sociedad que no es democrática, que no es instituciones de justicia, solamente te queda el rey, pero claro, Córdoba y Madrid en el siglo XVII están un poco lejos y el rey... Chávez tampoco está para esas cosas. Hay muchas guerras, hay mucho drama, la hacienda está en ruinas, el reino, esto es dramático, ¿no? Y claro, Lope de Vega escribe esta obra. También te digo que las obras muchas veces no eran autorías exclusivamente de ellos.
Eso explícame.
Claro, por ejemplo, Shakespeare, que, o sea, Romeo y Julieta, un montón de obras, ya las habían escrito otros autores. Es como el Tenorio, o sea, no es un personaje que sea único porque no hay este concepto de derechos de autor. Entonces ellos, bueno, retoman situaciones, retoman personajes, y esto es la justicia del rey. El rey, al final, va a ser el que imparta justicia, porque en el siglo XVII el rey es sagrado. Entonces estabas en el trono.
Oye, me has dicho que Lope de Vega pasó por la Gran Armada, ¿eh? Uh-huh. Le vencieron en la Gran Armada.
Volvió. El tiempo, sobre todo. Él iba en el galeón San Juan, sí. Y él dice, tiene, en sus obras hay muchas cosas autobiográficas, y cuentan una, dice, yo me fui 2000 leguas, fui a Inglaterra, y bueno, volví, ¿no?
Oye, ¿y cómo acaba la historia de Lope de Vega?
Pues Lope, bueno, se hace sacerdote, consigue muchas prebendas, consigue dinero, tiene problemas con la autoridad porque, bueno, los antiguos que les tenían simpatías piden que siga siendo su alcahuete, y Lope de Vega se convierte, bueno, pues en una persona que pasa por todo, porque él dice, yo tengo una vida de amores, dice, de extremos, ¿no? Porque yo soy muy apasionado, y es, bueno, pues va a ser siempre el gran escritor, va a acabar sus días un poco en la tristeza también, porque se mueren algunos de sus hijos, y la única alegría que va a tener en la vejez va a ser su hija Micaela, que también va a ser escritora y monja.
Oye, y hay muchas veces, cuando pensamos en teatro, pensamos del tirón en Shakespeare, sí. Pero había diferencias entre el teatro en Inglaterra y el teatro en España.
Había muchas diferencias, por ejemplo, bueno, la idea está del globo, de los teatros estos de madera, no es exactamente lo mismo que el corral de comedias, esto está como más en la ciudad, aunque la vida era un teatro, era la vida del teatro, ¿no? Pero fíjate, la principal diferencia es que no había mujeres en el escenario.
¿Cómo no había mujeres?
No, eran hombres travestidos de mujer en Inglaterra.
¿Ah, sí?
Sí, en España no, en España sí que intervenían mujeres, pero tenían una condición, era que tenían que estar casadas con alguien de la compañía.
¿Ah, sí?
Sí, claro, por eso muchas actrices estaban falsamente casadas, como la mujer más famosa de este momento, que era la Calderona, que fue amante de Felipe IV y madre de don Juan José de Austria, que puse rey. No fue rey, pues no. Luego hubo un drama ahí con Carlos II, los Borbones que llegan, se acaba la dinastía de los Austrias, pero él estaba muy enamorado de ella y la hace en público, la permite estar en la Plaza Mayor, en el palco de honor, casi por encima de la reina, y tiene que dejar el teatro porque es...
Pero ¿y si yo viviese en el siglo XVII, yo podría ser actor?
Sí, claro. Tendrías que ser aceptado por el gremio de actores, el gremio teatral. Y luego también tendrías que ser tolerado por la cofradía, porque en realidad los teatros los llevaban cofradías, que eran los que gestionaban los ingresos. Que sabes que eran instituciones muy importantes en el antiguo régimen, pero sí, podría ser actor.
Oye, ¿y la comedia y el teatro va perdiendo fuerza a partir del siglo XVII? ¿La va ganando? ¿Cómo es esa evolución?
Sí, o sea, realmente el siglo de oro como tal del teatro es el siglo XVII, que es el momento de Lope de Vega como estrella rutilante y absoluta. Hay otros autores como Lope de Rueda, que también el nombre te llevan unos errores, ¿no? Cervantes, que intenta ser autor a toda costa, pero bueno, no tiene éxito en el teatro, ¿no? Pero sí, luego va perdiendo protagonismo, aunque el teatro va a ser súper importante. Por ejemplo, en el siglo XIX vamos a tener la continuación con la ópera, que piensa en Verdi en Italia. O sea, es que no solamente es que haga óperas, es que hace política para la unificación italiana. En España no es eso mismo, pero el teatro va a ser no exactamente lo que ya había sido. Y van a llegar teatros italianizantes, italianos, la ópera, que va a ser importante a partir de esos momentos.
Oye, cuéntame eso de que Cervantes fue un tipo que sufrió, pero cuéntame eso del Quijote. Es decir, ¿cuándo adquiere popularidad el Quijote?
El Quijote adquiere popularidad fuera de las fronteras, sobre todo. De hecho, hay un episodio que es muy interesante, que no se sabe, se cree que Cervantes nunca había oído hablar de Shakespeare, pero Shakespeare sí había oído hablar de Cervantes.
¿Ah, sí?
De hecho, se cree que Shakespeare estuvo en Valladolid, aquí en España, y es posible que coincidieran, porque en esa época Cervantes también estaba viviendo en Valladolid.
Pero que coincidieran en tiempo también, en forma de decirse
bien. En tiempo, en espacio y en persona. O sea, que se pueden ver, que charlaran, que se conocieran y demás, pues que compartieran ideas, pues no creo. Pero sí que debieron ser, y desde luego Shakespeare lo sabía, pero por ejemplo, que es que el Quijote tuvo más fama fuera que en España, y uno de los sitios donde tuvo mucha fama fue en Inglaterra, que se hizo una traducción muy pronto, y también en Rusia, que sabes que el Quijote es un icono en Rusia.
De hecho, el Quijote es el segundo libro más publicado después de la Biblia, ¿no?
Sí, es que el Quijote es, en España, fíjate, se lee poco, no se lee ya en los colegios, salvo algún fragmento y eso, y yo creo que todos lo conocemos poco. Hay varios Quijotes, acuérdate lo que hablábamos del copyright del de Avellaneda, luego Cervantes se cabrea y saca su otro Quijote, ¿no? Dice, bueno, esto ya está bien.
A ver, explícame eso bien.
Claro, es que en el siglo XVII no hay derechos de autor, no existe el concepto de autoría, es como, bueno, hay un personaje, pues tú lo continúas, y hay otro autor que ante el éxito de la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote, pues decide hacer Avellaneda, decide hacer su Quijote de Avellaneda. Y Cervantes dice, pero un momento, esto era mío, o sea, ¿qué está pasando? A mí no me... Esto no puedes, esto yo no lo veo, ¿eh? Y entonces decide, bueno, pues vamos a...
vamos a tomar cartas un poco en el asunto, porque esto no puede ser, porque este personaje es mío, ¿no? Cervantes es que es un autor que tiene una conciencia muy moderna. O sea, él, a diferencia de otros autores, sabe que esto que ha escrito es importante. Nadie se lo reconoce. O sea, él le acaba sus días, pues siempre tiene deudas, siempre tiene problemas. Sabes que lo del manco de Lepanto no es manco. O sea, no sí que tiene los dos brazos, lo que pasa es que uno lo tiene inútil.
¿Ah, sí?
Sí, pero por eso, si te fijas, en la estatua siempre sale con...
Claro.
Claro, sale con los dos brazos. Pero Cervantes es un hombre muy moderno. Lo que pasa es que en su época, pues quizá el mundo no estaba preparado para Cervantes, ¿no? Es un drama, es como Van Gogh, probablemente.
Oye, y entonces no se puede comparar a Lope de Vega y a Cervantes, ¿no?
No se puede comparar. Y yo creo que quizá Lope disfrutó del éxito en vida y Cervantes ha disfrutado del éxito en la muerte, ¿no?
Bueno, pero preferimos lo primero, ¿no?
Hay que escoger. Bueno, pero hasta aquí, ¿no? Estamos viviendo de nuevo... Y Cervantes tiene su aparición especial y no se entiende la vida en España sin Cervantes y tampoco sin Lope.
Oye, Ana, ya por último, aquí en Puy de Fu, un parque histórico que es para una profesora de historia.
Pues fue mucha fantasía, mucha... Estoy muy ilusionada, ¿eh? O sea, estoy...
Es Navidad. Lo que más me gusta a mí es ir paseando por los sitios e ir tocando la piedra, la madera. Sí. Porque tú de repente ves una puerta, entras y te encuentras un taller en el que hay un espadero. Sí. Pegándole martillazos, sí, al yunque, ¿eh? De repente entras...
Es que estamos aquí, mira, y están las mangas verdes, que eran las autoridades, los alguaciles de la época. Están por aquí cuidando que no hagamos nada nuevo. Ves al público, y es el mismo público que hace 400 años. O sea, realmente es que tampoco hemos cambiado tanto. O sea, es fácil reconocerse, ¿no? Y es maravilloso, ¿eh?
Ana Velasco, muchas gracias.
A ti.
Chao, chao. Tony.
Hola.
Es que me estás viendo cómo estoy andando hacia ti, ¿no?
Bueno.
Desde el corral.
Y además, ¿cómo la imagen? Qué bien, yo andando qué hacia bien venís, Ana y tú, qué maravilla, y Luis y Balduque. Pero a mí me fascina la historiadora, ¿eh? Que encima sabe de literatura.
Ah, mira. Tú sabes que sabe también, ¿no? De asegurarse. Porque me ha dicho, escúchame, los mejores, ¿sabes quiénes son, no? ¡La Mutua!
La Mutua, eso es. Y subir está bien en la vida. Yo me subiría allí a aquel palco, bueno, en el corral de comedia estaría divina. Porque subir está muy bien, como te digo. Te suben el sueldo y fantástico. Pero cuando la palabra subir y seguro está en la misma frase, ¡ay, amigo, eso ya cambia la cosa! Pero vete a la Mutua, que ahí no hay problema, porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama a 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Todos los jueves yo abro el rincón de pensar con mi queridísima Mara Mate y pensamos y nos hacemos preguntas. Hola, Mar Corazón, ¿cómo estás?
Hoy hemos cambiado el cheslón por el trono, ¿no? Como estamos en Bidufu.
¿Lo has visto el trono que me han puesto? Es que me siento mal. Me siento mal de estar sentado aquí.
Por, es importante.
Un poco por encima de Tony, sí, y de Agredano. Estaba a mi izquierda y a mi derecha. Y me siento incómodo porque yo no me merezco un trono así. Pero bueno, hija.
De vez en cuando es necesario mirar desde las alturas para ver un poco... cómo tenemos el plano. O sea, no está mal, ¿eh? Estar arriba.
Oye,
de vez en cuando.
Oye, te pasé el otro día. Este tema, de verdad, o sea, a mí me tiene... El otro día te paso una publicación de, no sé si era de Instagram o de TikTok.
TikTok,
¿no? Que tiene 747 millones de visualizaciones. Vamos a escucharlo. Bueno, sobre esta imagen, o acompañando esta imagen, aparece una chica haciendo zoom a su cara, haciendo zoom out y luego sonriendo. Y tiene 747 millones de visualizaciones. Y yo le pregunto a Marmar, ¿qué estamos haciendo mal? O bueno, no sé si mal, pero ¿por qué nos atrae tanto una nimiedad como esta?
Es increíble lo de el verbo nuevo que es viralizar. En este caso se ha viralizado, como tú dices, el vídeo de Lea Halton. Ella es la prota, tiene 23 años. Tiene 9 millones de seguidores en TikTok, más lo que tiene en el resto de sus redes sociales. Son 12 segundos de vídeo. Es verdad que cuando me lo pasaste, Alberto, y lo vi, digo, no daba crédito que esto tuviera tantas visualizaciones, pero es cierto que tiene un poder hipnótico. Primero porque la chica, como tú dices, hace un zoom desde su cara amplia, lo aleja, hace que canta una canción, y ella es tan guapa que te quedas como muy pegado a la imagen de ella, ¿no?
Guapa
de,
es, desde
bueno,
luego.
Es una preciosidad. Pero claro, estamos acostumbrados a la belleza. En este mundo estamos rodeados de belleza. ¿Qué tiene este vídeo de esta chica llamada Lia Halton cantando o haciendo que canta esta canción para que 747 millones de personas le hayan dado un me gusta a esta publicación?
Yo fíjate que muchas veces lo pienso y digo, bueno, voy a ofrecerte una respuesta, pero es que en esta ocasión yo no la tengo, desde luego. Tú has hablado con expertos, yo no sé si te han deslizado algo que te haya resultado interesante, porque es que, de verdad, ahora le voy a preguntar a Tony y a Gredano qué les parece.
Claro.
Y les enseño el vídeo.
En principio, la teoría del éxito de los vídeos es un poco arte de magia, no se sabe muy bien dónde está, pero se supone, la parte más teórica es que se lanza una idea nueva y innovadora y la gente pues le empieza a gustar y empieza a dar, pero no es el caso, porque esto es un sencillo vídeo de una chica poniendo su cara. Le he preguntado a Isabel Romero, ella es directora de marketing de Metricor, es la herramienta que usan Social Media Manager para medir las publicaciones en las redes sociales. Isabel nos ha contado esto sobre la viralidad.
Una frutería de Ciudad Real que publique microvídeos en TikTok tiene muchísimas menos posibilidades de llegar a una audiencia muy amplia como puede ser una creadora de moda que esté hablando de la faja viral de Kim Kardashian. Aquí también entra en juego el tema de la comunidad, cuánta comunidad tienes, a qué sector te diriges y cuál es tu temática. Si el nicho es muy amplio, cuál es el nivel de mercado. Y luego la viralidad también tiene que ver con estar en el momento justo, en el momento adecuado. Puede ser que inicies una tendencia y que esto se haga viral.
Fíjate que hay un estudio de métricas de TikTok que manifiesta precisamente esto de lo que está hablando Isabel. Y claro, el tema de las métricas de TikTok es algo que se toma muy en serio las personas que se dedican a las redes sociales, porque hay gente que se dedica de manera personal, pero también profesional,
Claro, porque mira, tú y yo estamos ahora mismo hablando de este vídeo, que es que a mí de verdad me parece una auténtica salvajada. Yo digo, sí, hay muchísima gente dándole a me gusta, que ahí hay una implicación emocional cuando con el dedito le das al corazón, pero desde este lado no sabemos cómo se mide la viralidad de un vídeo, así que Isabel nos lo cuenta.
En realidad existe una fórmula para calcular la viralidad, que sería como el número de compartidos o el número de interacciones partido por el número de impresiones o número de visualizaciones, y esto te da un porcentaje. Cuanto más cerca esté de uno, pues más viral. Pero pasando un poco de la fórmula, al final las métricas que te dicen si un vídeo se está haciendo viral dependen de la propia red social, pero básicamente es el alcance, impactar en un número de personas nuevas que aún no te conocen.
Claro, me interesa en este caso, Alberto, a ver si tú te sientes reflejado con estas cifras o desde el otro lado os sentís reflejado con lo que os voy a contar. Dicen los estudios que el 49% de los usuarios de TikTok, por ejemplo, quieren descubrir algo nuevo en los vídeos. Cuando te pones a mirar, dices, es que quiero que me enseñen algo,
sí.
¿Vale? El 35% de la gente que nos metemos en redes sociales nos apetece aprender algo nuevo. Por ejemplo, nos indican cómo limpiar unas zapatillas blancas.
Claro.
Y luego tenemos otra parte, que es el 29%, que busca algo que le inspire, ¿no? Una frase motivacional o una receta nueva del pollo al ajillo. Bueno, pues, por ejemplo, el 37% de los usuarios que ve algo nuevo lo compra. Es increíble.
¿El 37%?
El 37%. Descubren algo que le gusta, le hace, por ejemplo, una barra de labios, y yo digo, qué bonito. Yo me he visto en estas, ¿eh? He visto una barra de labios que la ha utilizado una influencer, y yo me he ido directamente a la tienda y he preguntado por la barra de labios y he dicho, Mar, ¿qué estás haciendo?
A mí me ha pasado, pero bueno, porque hay recomendaciones que yo he considerado que merecían, bueno, que merecían que las consumiese, ¿no? O que las tomase.
Tú eres más inteligente, yo me he comprado cosas que no me hacían falta, ¿sabes? Como lo de los espaguetis de los calabacines, que he dicho, ¿qué hago yo comprándome algo que no pienso usar? Ya. Bueno, pues Isabel nos cuenta en este caso qué contenidos tienen más probabilidad de hacerse virales.
Al final, las redes sociales, el algoritmo se ha vuelto muchísimo más inteligente y lo que hace es que muestra el vídeo que has publicado a gente que cree que puede estar interesada. Entonces, por tanto, temáticas que tienen muchísimas búsquedas o que interesan de forma general tienen muchas más posibilidades de hacerse viral que otras temáticas que no lo tienen.
Fíjate, hay una usuaria de TikTok, se llama María Martínez, que se hizo viral un poco sin buscarlo. Vamos a escuchar uno de sus vídeos con más visitas.
Bueno, os voy a hacer una conversación con una amiga americana que es la que mejor sabe español del colegio, ¿vale? Hola, Aiva.
Hola, Mary.
¿Cómo estás?
Estoy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo has dormido?
Bien. When did you do that? How did I sleep?
Yeah.
Okay. ¿Qué tú, tal está tu hermana?
Imagínate, esto es una conversación entre una chica americana y una chica española, sí. No dicen nada en especial. Sí. Sí. 5 millones de visitas, que se dice pronto. María, la protagonista, que lo que ella pretendía era hablar con su amiga americana y ver cómo las dos hablaban diferentes idiomas, jamás pensó que este vídeo se fuera a convertir en algo viral en TikTok.
María, buenos días.
Buenos días.
Hola, María.
Bueno, ¿y tú cuando te levantas por la mañana? No sé si por la mañana o a los 2 días, si ves 5 millones de reproducciones, ¿qué piensas?
Pues la verdad que me quedé flipando, porque desde que llegué a Estados Unidos, porque yo me fui a intercambio, pues es verdad que a la gente le empezó a interesar mi contenido, mi experiencia y tal, pero claro, yo subo un vídeo normal y no me espero que llegue a pasar eso. O sea, yo lo subo sabiendo, bueno, mis seguidores les gustará. Pero claro, yo me quedé flipando, aparte que fue de un día para otro. Ese vídeo que se hizo súper viral y pues no sé, la gente le hizo gracia, pues no lo sé, la verdad.
¿Pero te habías hecho viral antes o fue el primer vídeo con el que te hiciste viral?
Sí, tengo varios vídeos virales de antes, de toda mi experiencia allí, pero ese sin duda es el que más. Y pues supongo que será por la ternura que les da escuchar a una americana hablando español, no sé.
Oye, María, yo tengo 2 preguntas. Una, ¿aprendiste inglés? Que esa es la más importante de todas. Y sí,
muchísimo.
Bueno, perfecto. Y la segunda, ¿tiene uno presión después de conseguir un vídeo con más de 5 millones de visualizaciones? ¿El siguiente vídeo que uno sube lo haces así como diciendo, a ver dónde llego?
Claro, obviamente cuando ya llegas a uno, a ver, tú sabes que es muy poco probable que te vuelva a pasar algo así. De hecho, pocas veces me ha vuelto a pasar. Pero, hombre, ya vas con el... Si me ha pasado una vez,
puede pasar más.
Que pase otra
claro,
vez.
Claro.
Pero es muy difícil, es muy difícil.
Claro, pero ¿y a ti eso te quita tiempo de tu día? Es decir, pues claro, cuando habéis que lo ha visto 5 millones de personas, dices, joder, es que en este mundo hay mucho dinero y entiendo que perfectamente tú has dicho, oye, pues ¿por qué no voy a intentarlo? ¿Frustra cuando no llegas a esa cifra?
No, la verdad que no, porque yo iba haciendo muchos vídeos que a mí yo sobre todo los hacía porque me entretenían, porque me gustaba contar la experiencia, la gente le interesaba. Yo no iba con el objetivo de voy a conseguir tantas visualizaciones o voy a conseguir algo. Yo lo hice básicamente por entretener, por divertirme yo, porque allí, pues eso, pues lo que me gustaba hacer, la verdad.
María, ¿de este vídeo tú has sacado algún beneficio económico, monetario? ¿Has rentabilizado el vídeo, no?
¿Qué va? Porque yo nunca, vamos, el TikTok nunca lo he tenido monetizado, más que nada porque estando allí era menor y no se podía, pero que ahora mismo tampoco lo tengo y no gano beneficios, simplemente lo hago pues por ganar más seguidores, por en algún momento poder conseguir algo más, pero ahora mismo es por entretenimiento y poco más.
Porque María, ¿tú cuántos años tienes?
18.
18, ¿y qué quieres ser tú? Entiendo que empiezas en la carrera o has empezado ya.
No, estoy ahora acabando segundo bachillerato y quiero entrar, obviamente, en la carrera el año que viene. Y estoy entre derecho o educación primaria.
Ah, mira, pues muy bien. Oye, pues que tengas mucha suerte con todo. Y oye, si te vuelves a hacer viral, pues eso que te llevas, ¿eh?
Uh-huh. Pues sí, muchas gracias.
Un beso, María, gracias.
Nada, un beso.
Adiós, María.
Oye, es que le he querido preguntar, porque tenemos aquí a Toni Agredano, que bueno, también usa las redes sociales, sobre todo a Antonio Agredano.
Sí,
¿qué te parece?
Él más.
A él le he enseñado, a Antonio le he pasado el vídeo con el que hemos arrancado, el vídeo de una persona simplemente cantando una canción con 747 millones de visualizaciones. Ay, no sé qué piensa.
Bueno, yo creo que ahí la clave es la canción reggae.
Ya, claro.
Invitan a la evasión, a ver, que me encanta el reggae. Mira, yo he tenido 2 viralizaciones, he tenido algunas, sobre todo en Twitter. Y tuve una cuando le puse nombre a mi hijo mayor, a Fidel. Me dio por mirar en la página del Instituto Nacional de Estadística cuántos Fideles había en España, ¿no?
Sí.
Y entonces, aprovechando que ya lo tenía abierto, busqué si alguien había puesto Daenerys a su hija en España. Y entonces me salieron varias, y que era esta de Juego de Tronos, ¿no? Y empecé a buscar nombres peculiares relacionados con eso y lo puse todo en un hilo de Twitter y llegó a los 25.000 retweets.
¿25.000?
Sí, fue una semana en la que salí en todas las radios, en todos los periódicos, porque se viralizó y me di cuenta de lo absurdo que es la viralización. O sea, hasta qué punto algo intrascendente y cómo esa democratización de las redes, es decir, cualquier tontería, cualquier cosa inesperada puede tener un impacto nacional. Puede cambiar, no te voy a decir que te pueda cambiar la vida, pues a mí no me la cambió, pero sí puede cambiar las cosas, ¿no? Y después, cuando le puse de nombre a mi equipo de fútbol de Pachanga, Sabrina Salerno, un homenaje a ella, terminó, o sea, tanto se viralizó que Sabrina Salerno, la cantante italiana, terminó mandándole un vídeo de apoyo a mi equipo. Es
qué
decir,
fuerte.
Tony, tengo
fuerte.
Un minuto.
Nada, yo simplemente, con lo que ha contado él, las dos
viralizaciones,
cosas,
sí.
Eso, muy bien dicho. Hay que pensar que realmente nos está pasando.
Sí.
Porque él precisamente escribe cosas muy bonitas, muy bien y tal, y esas dos son las que más le ha importado a la gente.
Sí.
No, a mí yo nunca me ha pasado, ¿eh? O sea, bueno, no, por eso me he puesto a contestar por el otro.
Yo creo que lo importante, Mar, es pensar en que las redes sociales no es nuestra vida y que simplemente eso, es un apéndice es. De que en nuestro bolsillo.
Bueno, y que entre la poesía y Sabrina, mejor Sabrina.
Bueno, no, yo no estoy tan de acuerdo. Yo estoy alineada con David Bisbal, que jamás ha entendido cómo están las máquinas, llegó a ser viral.
Normal.
Querida Mar, hasta el martes.
Adiós, besito. Alberto.
Chao, chao. Desde Puy de Fu, España, todavía nos queda una hora por delante y les sigo contando cosas de este sitio tan especial. De verdad, es uno de mis sitios favoritos en el mundo, así que no dude en visitarlo. Deme un momento que volvemos enseguida.
Castigo. Lo que para ti es amor, para mí es un castigo. Para ti es amor.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Cuánto queda?
Seis jornadas para el final de la Liga.
Cuenta atrás.
El Real Madrid con el título prácticamente sentenciado.
¡Colorín colorado!
Pero queda mucho por vivir.
Atención.
Queda mucho por sentir.
Empezamos.
Este viernes desde las 8:30 de la tarde, Real Sociedad, Real Madrid.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí,
Antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las